Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Imagina que eres una persona que tiene la capacidad, el tiempo y los recursos para crear contenido y además tiene una audiencia que quiere consumir ese contenido. Imagina que eres una persona que tiene esa capacidad para ponerse delante de una cámara, delante de un micrófono o delante de un teclado y crear artículos, libros, ebooks, podcasts, vídeos, cursos y que haya gente que quiera consumirlos. Pero además imagina que tienes el tiempo para hacerlo, porque no siempre se tiene el tiempo. Hay veces que tienes la capacidad, incluso podrías tener una audiencia, pero te dedicas a algo que ya te ocupa una jornada laboral y por tanto no te queda tiempo para poder crear ese contenido. E imagina que tienes los recursos, porque puedes tener tiempo y puedes tener talento, pero no tener recursos. A lo mejor no tienes las cámaras que necesitas para grabarte, los micrófonos e incluso no tienes el conocimiento para poder llevar a cabo todo esto, porque no sabes montar, porque no sabes de marketing. Vamos a imaginar que lo tienes todo. Absolutamente todo. Pues todavía ni siquiera estás cerca de poder ganarte la vida. Por una sencilla razón, porque las plataformas que son el pegamento que hay entre tú y la persona que consume ese contenido, te lo van a poner muy difícil. Y aparentemente da la sensación de que te lo están poniendo muy fácil, pero nada más lejos de la realidad. Te lo están poniendo muy difícil. Y por una sencilla razón. Para una plataforma como Patreon o para una plataforma como Hotmart o como cualquiera, tú eres un número. Ni siquiera eres una persona, eres un número. Alguien que tiene una cuenta y que está utilizando su plataforma para generar ingresos. Entonces, nunca vas a tener acceso a una persona con la que puedas hablar para resolver dudas. Dan por hecho que su sistema de inteligencia artificial, eligiendo las posibles dudas que tú tengas para darte respuestas que, bueno, teóricamente podrían ser satisfactorias para ti, es más que suficiente para que tú vayas tirando. Y, bueno, trabajan bajo el paraguas de, oye, selección natural. Quien llegue, llega, y quien no llegue es que no era lo suficientemente bueno. Y yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con esa manera de verlo. Es decir, si tú quieres entrar en este negocio, tienes que saber cómo funciona el negocio. Yo tengo la plataforma, si tú no sabes utilizarla, no es mi problema. Así funcionan, pues, las personas que trabajan, por ejemplo, en banca y hacen inversiones. O sea, si tú no sabes cómo funciona la bolsa, no controlas los programas, oye, no es mi problema. Como se dice aquí a modo de broma, ver estudiado. Entonces, yo entiendo por una parte eso, pero por otra parte, hay veces, hay situaciones en donde el creador de contenido se enfrenta a un problema y ya tiene una comunidad detrás. Por ejemplo, mirad mi caso en particular. Yo aposté por Patreon porque cuando empecé no conocía a las demás. Seguramente si hubiera conocido en aquel momento Hotmart, a lo mejor hubiera apostado por crear cursos. Es mucho más lucrativo que hacer contenido en Patreon, mucho más sencillo y además no tienes que trabajar todo el tiempo. En Patreon necesitas atender a la comunidad, necesitas crear contenido de forma continua, necesitas programarlo para que se publique y necesitas estar todo el rato encima de la plataforma para darte cuenta de cuándo se va alguien, cuándo entra, si tiene una duda, si le pasaron bien el cobro, si no se lo pasaron bien, por qué me cobran dos veces. Hay demasiadas preguntas a las que yo realmente no tengo respuesta porque yo no manejo la plataforma. Yo simplemente soy un usuario que cuelga ahí su contenido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esas preguntas que puede tener el usuario que viene, porque yo le he dicho, oye, ven aquí que tengo un contenido cojonudo para ti que te va a encantar. Esas preguntas que tiene esa persona, yo no sé responderlas. Como no sé responderlas, intento ser comprensivo, devuelvo el dinero, pero de mi bolsillo, porque realmente no estoy haciendo un reembolso a través de la plataforma, sino que pierdo dinero. O sea, si tú me pagas a mí 10 euros y las cosas no salen bien y por lo que sea te han cobrado dos veces y yo te devuelvo 10 euros, en realidad te estoy devolviendo más de lo que me llega a mí, porque a mí obviamente no me llega el 100% de ese dinero, me llega un porcentaje inferior. Entonces estoy perdiendo dinero, no solamente dejando de ganar, sino perdiendo dinero porque la plataforma no funciona como debería, porque el contenido no queda claro para los usuarios. Entonces, al final, lo que ocurre es que la gente no entra porque es difícil o no entra porque no la entiende. Y aunque le gusta tu contenido, es más fácil verlo en YouTube, donde es gratis y donde pueden acceder sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de restricciones. Y bueno, no tengo que pagar, así que sí, te veo, pero te veo en donde es fácil. A veces no es una cuestión de dinero, a veces es una cuestión de practicidad. Es mucho más fácil entrar en YouTube. Mi padre sabe navegar en YouTube, pero dile a mi padre que se abra una cuenta en Patreon para entrar a ver mi contenido, aunque tuviera que pagar un céntimo. Si es que el dinero no es el problema es el coñazo que tengo que pasar para poder acceder a tu contenido. Pues algo así me ha pasado hoy con Hotmart. He entrado y me he creado una cuenta de productor, una cuenta que teóricamente, bueno, pues está creada para que una persona pueda comenzar a vender sus cursos. Porque he dicho, bueno, voy a investigar un poco cómo funciona la plataforma, voy a empezar a rellenar los perfiles para ver un poco si es intuitiva y si no. Lo primero en lo que me he enfrentado es, bueno, pues un exceso de información, me he quedado abrumado de toda la cantidad de cosas que se podían hacer y me he dado cuenta de que es algo infinito, o sea, algo que directamente te llevaría toda tu jornada laboral y la de 10 personas más para llevarlo correctamente. Entonces he pensado, vaya, esto no es tan sencillo como yo creía. Lo hacen demasiado complejo. Pero bueno, no pasa nada. Yo simplemente hago la parte que me interesa y la otra la descarto y no hay ningún problema. Como hice con Patreon, por ejemplo. Entonces cojo y cuando creo el usuario me animo a comprar un curso de Final Cut sencillito de un amigo que lo ha creado y bueno, quiero darle mi apoyo también y voy a comprar su curso. Y todo va bien, en principio no hay ningún problema, pongo mi usuario, lo compro, me llega un email, bien, has comprado el curso y demás, veo que en la factura del curso aparece un pequeño vídeo, entro y veo que es este amigo que me da la bienvenida al curso y me explica los pasos a seguir, cosa que digo, oye, pues qué buena idea, porque la verdad es que debería ser algo yo así en Patreon para que la gente cuando se dé de alta le llegue un email y digan, ah, vale, esto se hace de esta manera, esto se hace de la otra, perfecto. Entonces, pues, sin más, me animo a ver el primer episodio del curso, pero en el momento en el que intento entrar, me pide que me loguee, que me dé de alta, vamos, que entre en la plataforma. Y cuando lo intento, me dice que la contraseña es incorrecta. Y bueno, digo, bueno, pues no sé por qué es incorrecta, sinceramente, pero será que me equivoqué al escribirla. La vuelvo a intentar escribir, me vuelve a decir que es incorrecta. La contraseña que os recuerdo acabo de crear hace 10 minutos. O sea, me acuerdo perfectamente. Es más, no solamente me acuerdo, sino que la he apuntado, por si acaso, porque he dicho, a lo mejor, qué sé yo, se me olvida. La he apuntado, entonces a la tercera vez digo, ¿será que la apunté mal? Quiero decir, ¿será que la puse mal y apunté otra cosa? Voy, la miro y no, no, es perfecta, la tengo bien. Pero recuerdo que la plataforma me pidió que me creara un PIN. Entonces digo, ay, a lo mejor me está pidiendo el PIN y no la contraseña. Ya sabes cómo va esto. Entras en bucle, ya no sabes qué poner, te pones nervioso. Pongo el PIN, tampoco. Y entonces cuando intento recuperar la contraseña, me dice que la contraseña ha cambiado recientemente y que por tanto pues no la puedes cambiar todavía. Pero no te dice cuándo la vas a poder cambiar ni nada. Simplemente me dice la contraseña se ha cambiado recientemente. Entonces digo, bueno, pues será que es la misma, porque es que no la ha cambiado. La vuelvo a introducir y me dice, esta cuenta se ha bloqueado porque has puesto demasiadas veces la contraseña de forma incorrecta para continuar, pues lo que tienes que hacer es cambiar la contraseña. Entonces le digo, ah, ok, pues este es mi email para cambiar la contraseña. Y entonces me dice, no, es que esta contraseña se cambió recientemente. Bien, perfecto. O sea que entro en una plataforma, compro un curso, no me deja acceder, intento cambiar la contraseña, no me deja cambiarla. Maravilloso. Perfecto, callejón sin salida. Imaginaros que en vez de ser yo y que sea mi amigo Dani el que ha creado un curso de Final Cut, que me da igual regalarle el dinero que he pagado por él, porque además es irrisorio porque me ha hecho un código de descuento. Aparte de eso, imaginad que yo no fuera yo, que él no fuera Dani, que yo fuera un tío que con todo el esfuerzo de su alma ha ahorrado los 300, 400 € que yo pretendo pedir por uno de mis cursos, que son cursos de 60 capítulos y son cursos que, bueno, pretendo que le cambien la vida a la gente que los compra, ¿no? Imaginad que pagas 400 € por un curso y que cuando intentas acceder te pasa lo que me ha pasado a mí. Que por cierto, considero que soy una persona bastante puesta en internet. O sea, no soy una persona novata, ni muchísimo menos. Controlo bastante. Ahora imaginad que yo, en vez de ser yo, con 35 años, soy Una persona que tiene 65 años y que dice, me voy a gastar los 400 euros que me pide Edu López y voy a comprarle el curso porque eso es un curso que grabó en varias islas de Canarias, hay paisajes, hay retratos, me apetece verlo, sinceramente, y tengo el dinero y me lo voy a gastar. Y se mete y se gasta la pasta y le pasa esto. ¿Qué creéis que pensaría esa persona? Pues estaría obviamente escribiéndome mensajes muy nervioso, estaría muy molesto, no entendería por qué la plataforma no funciona y sencillamente estaría pues rajando de mí cuando yo en realidad no tengo ninguna culpa. O sea, yo la única culpa que tengo es haber elegido esa plataforma para colgar todo mi trabajo, pero de resto no, ¿qué culpa tengo yo si es que la plataforma no funciona o los pasos no quedan claros? Entonces, a mí obviamente me gustaría pensar que el problema no es en sí mismo de la plataforma que no funciona. Me gustaría pensar que los pasos no quedan suficientemente claros y que es difícil, bueno, pues hacer lo que debería ser fácil, que no es una plataforma tan intuitiva. Entonces, quiero pensar que dentro de un rato intentaré cambiar la contraseña, me dejará cambiarla, me dejará acceder, podré ver el curso de Dani y todo quedará en algo pues anecdótico. Pero a mí personalmente me preocupa mucho. Porque pienso, no voy a meter mis cursos ahí. O sea, es el trabajo de un año de mi vida. Voy a estar trabajando durante 12 meses creando todos los cursos posibles, seguramente entre 6 y 10. Son cursos que cada uno me cuesta producirlo muchos miles de euros. Entonces, yo no puedo meter toda mi inversión ahí. Entonces me planteo, bueno, pues me creo mi plataforma propia, que es lo que hace la gente pro, la gente que ha ganado mucho dinero en Hotmart o en otros lugares, se crea su propia plataforma. Y entonces empieza la otra odisea, que es, yo no soy programador, así que no puedo programar mi propia plataforma. Tengo que comprársela a alguien que es programador o que utiliza un tipo de software que le permite, a base de, bueno, pues programitas, plugins, etcétera, dentro de mi página web, montarme una plataforma. Pero es que una plataforma es muy difícil de hacer porque hay que tener una pasarela de pago, porque tienes que tener una base de datos de usuarios, porque tienes que estar al día con la ley de protección de datos y porque tienes que tener mucho cuidado con un montón de cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, ¿dónde alojas los vídeos? Se supone que si haces un curso y cobras tanto dinero, los vas a hacer en 4K, como mínimo. ¿Qué menos? Hacer un curso que se vea bien, sobre todo los fotógrafos, que cuando abrimos Photoshop las letras son muy chiquititas y si no está en 4K ni siquiera se leen. Entonces, pues tendrás que hacerlo en 4K. Entonces, claro, yo me he gastado un montón de dinero en un equipo para poder producir mis cursos en 4K, para tener el mejor sonido y aparte hay que crear un curso. Es lo que os decía antes, no solamente vale con el talento, hay que tener el tiempo y hay que tener los recursos. Entonces, teniendo todo eso, te enfrentas a una situación en la que piensas, vale, ¿yo cuánto me va a costar exactamente esto? ¿Cuánto? ¿5.000, 8.000, 10.000, 20.000? ¿Cuánto dinero me va a costar montar una plataforma? Porque hay gente que tiene plataformas, pero no os imagináis los problemas que tienen. ¿O creéis que a mí me gusta darle mi dinero a Patreon todos los meses? Obviamente preferiría tener mi plataforma. El problema es que la cantidad de dinero que cuesta una plataforma y la cantidad de disgustos que te da, a veces no merece la pena. A veces piensas, ¿sabes qué? Prefiero no tener una plataforma propia y darle el 10% a Hotmart o darle el X% a Patreon. Solamente para que os hagáis una idea de cómo funciona lo de Patreon, cuando tú te das de alta, tienes que pagar cuatro tipos de comisiones. Primero pagas comisiones por el uso de la plataforma, que es un porcentaje de los pagos procesados correctamente. Así que ellos dicen, solamente ganamos dinero si el creador también lo hace. Pero vamos, que ese es el primero de los pagos, o sea, comisión por uso de la plataforma. Pero es que hay una comisión por tramitación de pagos, que básicamente es el coste de transferir los fondos de tus mecenas a tu saldo de creador. O sea, te cobran por usar la plataforma, pero también te cobran por tramitarte los pagos. Aparte de eso, hay una comisión por cobro, que es un pago que le tienes que hacer a PayPal o a Payoneer por hacerte el pago a tu cuenta. Y aparte de eso, hay una comisión por cambio de moneda, que os puedes imaginar que aparte del cambio de moneda abusivo que lleva lugar cuando pasas el dinero en, por ejemplo, PayPal, tienes una comisión por cambio de moneda de Patreon. Entre todas las comisiones, ni siquiera quiero calcular cuánto se están quedando del dinero que vosotros pagáis. Pero tenéis que entender que esta es la norma, o sea, te cobran por absolutamente todo, porque tú, en el fondo, no eres el importante. Porque como tú hay millones de personas que quieren hacerlo. Y ese es el verdadero problema, ese es el drama del creador de contenido que se quiere profesionalizar, que tiene que pasar por el aro. Ocurre un poco como con las televisiones y los creadores de contenido para televisiones, que o pasas el filtro de la televisión y dejas todo tu dinero allí, o directamente ellos tienen la televisión y tú eres un mierda. ¿Tú qué tienes? Tú no tienes nada. Lo tuyo no vale nada sin lo mío. Y eso es exactamente lo que ocurre. Y por eso es tan difícil, tan jodidamente difícil ser creador de contenido en 2021, porque hacerlo de forma profesional es muy complejo. Ya hacerlo de forma gratis es difícil, porque tus vídeos no llegan, porque el algoritmo te putea, porque da igual cuántos seguidores tienes, por todo eso. Pero es que hacerlo de esta manera es mucho más complejo. Y la otra fórmula que te queda para ganar dinero es poner publicidad en tus vídeos o vender espacios publicitarios a marcas. Emplazamientos de productos, ya sabéis cómo va esto, ya lo hemos hablado. Entonces dices, bueno, pues lo hago de esta forma. Me asocio con alguna tienda, como yo con Kinafoto, o con una marca, como Profoto, y bueno, pues me van pagando o me van dando material, o bueno, en fin. Pero el problema es que a la gente no le gusta eso. A la gente no le gusta ni que les cobres por el contenido ni ver anuncios. La gente quiere que trabajes gratis para ellos, que seas su esclavo. Y entonces, cuando tú les pides a lo mejor una donación voluntaria, tampoco te la van a dar. En un porcentaje altísimo no te la van a dar. Entonces, bueno, es lo que un poco frustra mucho a los creadores de contenido, que normalmente no lo cuentan, que normalmente no lo divulgan, porque da la sensación de que te estás quejando y eres un privilegiado que puedes hacer lo que te gusta, porque para la gente eso es lo que tú eres. Eres un privilegiado, una persona que se gana la vida poniéndose delante de una cámara y grabándose en vídeo. Lo que la gente no entiende es que tú ofreces un servicio que consumen muchas personas. Yo, que no tengo ni siquiera una audiencia masiva, que tengo una audiencia muy chiquitita, muy de nicho, no olvidéis que mi contenido fundamentalmente es, primero, fotografía, lo cual ya es muy de nicho, y segundo, dentro de la fotografía, posiblemente una de las ramas que menos gente tenga, que es la iluminación. Pues yo que estoy en ese punto tengo vídeos con 150.000 visitas. Son muchas personas que lo han visto. Porque Internet es maravilloso, porque es gigantesco. El problema es que de la misma forma que en el mundo, digamos, real existen los monopolios y existen las empresas gigantescas que se aprovechan de la pobre gente corriente y de los creativos y de los, de los pequeños empresarios, vamos a decir, pues en Internet ocurre exactamente igual. Los métodos son ligeramente distintos porque todo está como con papel celofán, todo parece muy bonito, muy fácil y muy intuitivo, pero la realidad es que tú, si no eres uno entre 1.000 millones, bueno, 1.000 millones igual me pasé, uno entre 1 millón, no vas a tener éxito realmente y no te vas a poder ganar la vida con esto de forma solvente y teniendo unos ingresos que de alguna manera te ayuden a vivir tranquilamente, ¿no? Teniendo unos ingresos acordes a la repercusión que tienes. De hecho, no solamente nos ocurre a los pequeños nos ocurre, por supuesto, pero es que le ocurre a todo el mundo. Le ocurre a Ibai, al Chocas o a Auronplay, que tienen millones de visitas, que ganan muchísimo, muchísimo dinero y hacen ganar muchísimo dinero a la plataforma. Y realmente a ellos los pueden banear en cualquier momento sin darles ningún tipo de explicación y no les contestan y los tienen baneados durante horas, les da absolutamente igual. Por lo que os digo, porque es una guerra a nivel de quién es el importante aquí, el importante es la plataforma, tú no eres nadie, lo que pasa es que nosotros sí somos alguien, porque sin nosotros tampoco existen las plataformas. Eso es lo que verdaderamente me da rabia a mí, que maltraten tanto al creador de contenido. Por eso cuando la gente plantea en la prensa tradicional si deberíamos asociarnos para crear pues este tipo de entidades que defienden a los trabajadores, pero en este caso especializados para creadores de contenido, y la gente se mofa mucho, se mofan porque no tienen ni idea de cómo funciona el sistema y de lo maltratados que estamos por corporaciones que son multimillonarias, porque si supieran realmente cómo va, entenderían que verdaderamente hace falta algún tipo de organismo que vele por los intereses mínimos de los creadores de contenido. Que ojo, que no somos pocos, que igual hay más creadores de contenido que bomberos actualmente. Quiero decir que hay muchos bomberos, pero es que hay muchos creadores de contenido. Entonces, bueno, por cierto, un saludo para mis amigos los bomberos, que no tengo nada en contra de ellos. Os mando un abrazo muy grande, espero que este podcast haya entretenido y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.